las voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. En primer lugar está María Alejandra Villamizar, periodista y analista política. María Alejandra, bienvenida a esta mesa como siempre.
Juan Carlos, muchas gracias. Encantada de estar en Voces RCN. Un saludo a los panelistas y a la audiencia, por supuesto.
Se encuentra asimismo Horacio Serpa Uribe, senador del Partido Liberal, excandidato presidencial, exministro. Doctor Serpa, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, un saludo muy muy respetuoso, lo mismo que a los compañeros de esta emisión y a la numerosa audiencia de RCN.
Está también Fernando Cepeda Ulloa, exministro, exembajador, profesor universitario por muchos años. Profesor Cepeda, gracias por estar en este programa.
Gracias por la invitación, un saludo para la mesa y para los oyentes.
Sí, hay que arreglar un cable de este micrófono que creo que está fallando. Y se encuentra, asimismo, Samuel Hoyos, representante del Centro Democrático. Doctor Hoyos, gracias por estar aquí.
Juan Carlos, gracias a usted por la invitación. Es un placer estar acá y, bueno, pues un saludo a todos sus oyentes.
Bueno, el primer asunto tiene que ver con un fallo que se ha conocido, no se ha conocido el fallo como tal, pero la Corte Constitucional ha anunciado sobre el contenido de esa providencia judicial y se refiere al blindaje del acuerdo de paz firmado por el gobierno del presidente Santos y las FARC. Ahí en la Corte Constitucional está Johanna Rodríguez. ¿Cuáles son los detalles de esta información, Johanna?
Pues le cuento que la sala plena de la Corte Constitucional por unanimidad le dio vía libre al acto legislativo 02 de 2017, este que blinda el acuerdo de paz con las FARC. Esto porque satisfacía los presupuestos de conexidad establecidos. El presidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero, explicó y determinó que el acuerdo no entrará en el bloque de constitucionalidad. Esto quiere decir que no hará parte de la Constitución. Esto fue lo que dijo el presidente durante una rueda de prensa en la cual explicó esta decisión de la Corte Constitucional.
Que el acuerdo no tiene en sí mismo un valor normativo, sino que requiere su incorporación a la Constitución, como se ha venido haciendo a través de reformas constitucionales o de normas con fuerza de ley, sean ellas leyes aprobadas por el Congreso o los decretos que el gobierno ha venido expidió ya en el desarrollo de las facultades especiales concedidas para el efecto.
El acto legislativo, le tengo que decir y explicar, que establece que de ahora en adelante los tres periodos presidenciales siguientes están sujetos a preservar los contenidos y los principios del acuerdo final. Esto tras la firma de paz el 24 de noviembre del año pasado en el Teatro Colón de Bogotá. Pero el acto legislativo 02 dice textualmente entonces que las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el acuerdo final. El consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado deberán guardar total coherencia e integridad con lo acordado, preservando el espíritu y los principios del acuerdo final.
Gracias, Johanna, desde la Corte Constitucional. Doctor Horacio Serpa Uribe, ¿qué consecuencias tiene este fallo? No lo conocemos, decíamos, pero ya lo ha anticipado justamente el presidente de ese alto tribunal, en el sentido de que se ha blindado jurídicamente el acuerdo de paz con las FARC.
Primero, me parece una decisión muy acertada de la Honorable Corte Constitucional. Hay que cumplir los acuerdos que se suscriben. Y este es un superacuerdo, es un acuerdo para que haya convivencia entre los colombianos. Efectos. Pues lo que yo veo así de entrada es que ya no se podrá hacer por parte de ningún gobierno durante los próximos años, no se podrá hacer trizas el acuerdo suscrito en el Teatro Colón. Esto es lo que se denomina en el lenguaje popular blindaje, y me parece bastante apropiado, porque es lo que garantiza que lo suscrito se cumpla y lo que le da solidez y permanencia a los esfuerzos que se están haciendo en este momento para implementar los acuerdos del Teatro Colón.
Doctor Samuel, ¿ya está de acuerdo con Horacio Serpa Uribe?
Por supuesto no, Juan Carlos. La Corte Constitucional pues tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la Constitución. Lo que hay que blindar es la Constitución, porque ese es el verdadero acuerdo de paz en una sociedad. no el pacto entre el gobierno y las FARC. Y pues en democracia no hay nada ni nadie por encima de la voluntad del pueblo. De hecho, los gobiernos deben representar esa expresión de las mayorías. Y este acuerdo fue rechazado. No pueden obligar, la Corte no puede obligar al pueblo colombiano a someterse a un acuerdo contrario a su voluntad. Y para eso son las elecciones, para medir, allí se mide la voluntad del pueblo. Así que los colombianos nos reservamos el derecho a revisar lo pactado. Y en el futuro no estamos, acá no hay cláusulas pétreas ni llaves que se pueden tirar al mar. Acá todo se puede revisar, las cosas se pueden deshacer como se hacen. Y el pueblo conserva el derecho a decidir sobre su futuro, ¿no? Aquí no estamos obligados, pues, durante 12 años a cumplir con esto. Seguramente habrá unas cosas que se podrán cumplir, otras no, pero serán los colombianos los que decidan. Aunque la Corte pretenda obligarnos, aunque el gobierno pretenda obligarnos, aunque las FARC pretenda obligarnos, la voluntad del pueblo está por encima de ellos.
Yo agregaría con su venia, distinguido doctor, que lo que acaba de aprobar la Corte Constitucional es una reforma constitucional, o sea que forma parte de la Constitución Nacional. Estoy de acuerdo en que la Constitución hay que cumplirla.
Pero también se puede reformar la Constitución, así como lo hicieron.
Sí, claro, por supuesto. Yo tengo esa consideración, pero este es un acuerdo fundamental sobre un asunto trascendente como es la paz entre los colombianos.
Claro que, a juzgar por lo que nos contaba Johanna Rodríguez, pareciera que no se incorpora dentro del bloque de constitucionalidad, sino que cada uno de los proyectos del Acuerdo de La Habana deben ser aprobados vía Congreso de la República, ¿no? Que es como la aclaración también.
Sí, pero es que aquí lo de blindaje es una reforma constitucional, es el acto legislativo número 2 de este año.
María Alejandra Villamizar, ¿le gusta este fallo o le molesta?
No me molesta. Me parece que cuando hablan las Cortes, pues habla un poder del Estado. En este caso, la Corte Constitucional se pronuncia frente a un caso no menor, digamos, frente a un tema que no es menor. No solamente se trata de un acto legislativo que es, como dice el doctor Serpa, una reforma constitucional, sino que tiene una parte que a mí me parece muy interesante y para lo que estamos viviendo hoy en el Congreso, específicamente para no irnos muy lejos de la actualidad. Dice, abro comillas, que las actuaciones del Estado deben guardar coherencia con lo acordado y preservando los contenidos y principios del acuerdo final. A mí me parece que esa es la esencia, justamente pensando, por ejemplo, hoy en la actuación del presidente de la Cámara y de algunos debates que se están dando en frente al Congreso, cuando uno dice, bueno, las altas dignidades del Estado tienen hoy frente a la Corte pues algo que pensar en su accionar del día a día. Digamos que si estamos hablando de que a un partido no le gusta o no vota o no se pronuncia frente a un tema, está muy bien, pero es que resulta que cuando se habla de las instituciones, en el caso de la presidencia de la Cámara, pues si se está hablando de una obstrucción o de hablar abiertamente en contra de la JEP, que es una esencia, pues la columna, una de las partes más esenciales, la columna vertebral del acuerdo para facilitar el paso a la política y para generar todo el escenario de reconciliación que plantea el acuerdo del Colón, pues me parece que es esencial esa palabra, coherencia y respetar la naturaleza del acuerdo. Por supuesto que la Corte Constitucional se tiene que pronunciar, digamos, formalmente a través del fallo, pero me parece que aquí ya empieza a haber una llegada a puerto. Si la reforma constitucional hoy respaldada por la Corte, este acto legislativo, no le gusta a una parte del Congreso, de los partidos políticos, en fin, frente a una eventual triunfo de otra, digamos, de otra corriente política que ha prometido hacer triunfo, hace el acuerdo, pues me parece que esa reforma constitucional ya tendría que subir a otro escenario como una asamblea constituyente, por ejemplo. Entonces me parece que aquí se le está aumentando ya el volumen a este debate y poniéndolo en términos, digamos, no pasionales de la política ni de la de las cosas ideológicas, sino a nivel de un tratamiento constitucional como me parece que merece un acuerdo de paz.
Doctor Fernando Cepeda.
Pues mire, a mí me impresiona mucho lo que he escuchado y que la decisión de la Corte Constitucional fue por unanimidad. Eso me impresiona, porque era un tema esencialmente político en el cual se esperaban visiones muy diferentes, etcétera. El que sea por unanimidad me impresiona mucho, y por eso creo que es indispensable leer el fallo, porque hemos oído unas cosas que de alguna manera sugieren diversas aproximaciones al tema del acuerdo. Hay un planteamiento que dice que el blindaje consiste en que se vayan incorporando vía constitucional actos legislativos, vía decretos del señor presidente, van 35, ya no puede dictar más, vía leyes del Congreso, se vaya incorporando el acuerdo. O sea que esa es la vía, ese es el mecanismo para que el acuerdo quede incorporado al cuerpo normativo que rige a Colombia. Es eso. Al mismo tiempo, se dice que no entra el bloque de constitucionalidad. Entonces ahí hay una tesis muy importante, ¿no? Porque al bloque de constitucionalidad, por ejemplo, ingresan los convenios sobre derechos humanos, los convenios de la OIT, etcétera. Entonces, me dice, bueno, esa distinción, ¿qué quiere decir? Habría que mirar eso con mucho
cuidado. Que esa era la tesis de Montealegre, ¿no? El exfiscal.
Claro, habría que mirar eso con mucho cuidado. Y luego hay un antecedente, una decisión de la Corte Constitucional, que es la que le ha permitido, como hemos visto, al Congreso deliberar. La Corte dijo, el Congreso no ha perdido su capacidad deliberativa. El Congreso debe, además, debatir los proyectos que se llevan, que tienen que ver con la incorporación de los acuerdos al cuerpo normativo que rige a la nación. Y entonces uno dice, bueno, si pueden deliberar, entonces es que esa deliberación no puede ir más allá, digamos, tiene que limitarse al respeto a los acuerdos. Entonces, ¿en qué consiste la deliberación? Ahí habría un debate, una discusión, a no ser que la Corte esté corrigiendo o reformando esa sentencia. Yo voy a hacer un recorderis aquí. El artículo 13 del plebiscito del 1 de diciembre de 1957, que es la reforma, se llamó plebiscitaria, pero fue referendaria, fue un referéndum. Fue un referéndum que consagró el proceso de paz más importante que se ha hecho en Colombia, que fue el proceso de paz entre liberales y conservadores, que fue absolutamente exitoso y que garantizó que jamás liberales y conservadores volvieron a intercambiar relaciones por la vía de actos violentos. A tal punto que liberales y conservadores hoy ya no constituyen la parte más importante del sistema de partidos de Colombia. Pero digamos que fue un acuerdo en su momento histórico y de una gran significación. Bueno, ese artículo 13 de eso que se llamó equivocadamente plebiscito, porque era un referendo, dice, en adelante, no se podrá reformar la Constitución colombiana por vía plebiscitaria como se hizo, sino habrá que acudir a las normas contempladas en la Constitución Nacional. Bueno, ese artículo que fue plebiscitado, fue votado popularmente, no es una reforma constitucional hecha en el Congreso, es una reforma constitucional de hondo calado que se hizo con votación popular de una gran significación. La votación en contra fue realmente muy pequeña. Recogió un consenso nacional. Bueno, en la administración Barco, el 30 de enero de 1988, El presidente Barco dirigió una carta al director del Espectador que venía insistiendo en que había que hacer algún cambio radical en el país, etcétera. Y a su turno envió una copia de esa carta el sábado 30 a los expresidentes, que entonces jugaban un papel en la vida política colombiana mucho más importante que el que juegan hoy, y planteó que había que reformar el plebiscito, que había que reformar el artículo 13 que prohibía el plebiscito, y que eso había que hacerlo también por vía de un referendo. Las cosas se deshacen como se hacen en derecho. Entonces, que había que hacer eso. Claro, eso produjo una gran consternación entre los expresidentes. Un 95% de apoyo en investigaciones que se hicieron sobre el tema. Eso llevó a unos acuerdos. El acuerdo de la Casa de Nariño llevó a otras situaciones que finalmente derivaron en la Constituyente de 1991. Por supuesto, a la séptima papeleta, que fue un procedimiento también de orden plebiscitario, si ustedes quieren. Entonces, hay ese antecedente en Colombia, sí, como lo habría otros en el mundo. Digamos, mi tesis es, lo que blinda un acuerdo de paz es el consenso. Si no hay consenso, hay que buscar todo tipo de elementos jurídicos, constitucionales, legales, estatutarios para blindarlo, que es lo que está pasando. La ruptura del consenso en torno del proceso de paz es una cosa muy grave. Es decir, permítame decirlo de otra manera, un acuerdo de paz debe fortalecer el Estado, debe fortalecer el gobierno. Porque claro, una situación de conflicto armado lo debilita. Que un acuerdo de paz, en lugar de fortalecer al gobierno, al Estado, lo debilite y lo lleve a todas estas temas de reformas constitucionales, leyes estatutarias, leyes, sentencias de la Corte, etcétera. Sí. Es un problema muy complicado para un país, porque lo más importante en la vida política es el consenso en torno a lo fundamental. Como lo ha dicho el doctor Serpa muy bien, el tema del acuerdo de paz es un tema fundamental. Es la esencia de un sistema político.
Antes de la pausa, quiere la palabra María Alejandra Villamizar y la tiene.
Estaba pensando solamente en la referencia histórica que me parece muy interesante que hace el doctor Cepeda, porque simplemente hice yo como caras pensando en si los liberales y los conservadores definitivamente sí superaron ya ese conflicto con los años. Por supuesto que se detuvo la violencia partidista, por supuesto que a partir de ahí hemos podido avanzar en democracia, pero pensaba justamente si no estamos necesitando un poco superar pues como esas circunstancias que se dieron en ese momento, justo en este otro momento del proceso de paz, ¿no? Yo creo que sin contradecir ni se trata de llevar la contraria al doctor Cepeda, porque me parece que da en el punto frente al consenso, que justamente creo que sí es una tristeza asistir a un país que está construyendo un futuro a partir de una mezquina pelea que no se sabe muy bien realmente cuál es el origen, porque no es solamente el origen de tener discusiones y debates y diferencias frente a un tratamiento, a un actor armado que deja de serlo. Yo creo que hay cosas mucho más de fondo que tienen que ver más con el poder, y creo que justamente este tema del consenso nos llamaría a tener muchísima más madurez como sociedad, y creo que lo que estamos viendo justamente en la disputa política es una falta de madurez en donde no ve uno realmente un horizonte claro, y justamente pues me parece que un proceso de paz se minimiza al transformarse en una pelea casi que personal en algunos temas, y que no se trasciende a esto que hoy la Corte está diciendo justamente al mencionar los tres gobiernos, que es un elemento que me parece interesante. Yo simplemente lo menciono, no soy experta en el tema, pero me parece que al hablar de los próximos tres gobiernos, me parece que está tratando de plantear una política de Estado, por lo menos que se mantengan algunas de los principios y de la naturaleza, los principios de este acuerdo, y por eso pues, me llamaba la atención simplemente pues como esa vocación histórica para saber en qué tanto hemos superado pues como ese pasado que nos indica que en algún momento fuimos capaces de avanzar, pero que pareciera que por menos nos estamos retrocediendo.
Juan Carlos, tenemos que ir a una pausa, 7:36 PM.
Ya regresamos en Voces RCN.